Esa invitación es muy familiar. El programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos! El siguiente programa es muy familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, estrategias para aplicar y fortalecer tu vida personal y de familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. Bienvenidos.
Familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Fraternal saludo a todos ustedes, nuestros oyentes de Muy Familiar. De antemano que todas las bendiciones de Dios les abrace, que llegue la salud, la solidaridad, la fortaleza, la esperanza, la fe, el abrazo diario de los seres que aman, que Dios proteja todo lo que son y les dé su eterna misericordia en todas sus necesidades. Zulima y Sandra, ¿cómo están?
Muy buenos días para todos nuestros oyentes y para Sandra. Un cálido saludo.
Cordial saludo a todos los que están en la sintonía, bienvenidas.
Claro que sí, hoy también con uno de esos temas ricos que nos gustan siempre tener para ustedes nuestros oyentes, así que entremos en materia.
Y que puedan vivir sin que teman lo que ven.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Y hoy, Zulima, tenemos uno de esos temas que siempre de alguna manera genera un interrogante y es padres sanos, padres tóxicos. ¿Cómo se habla de lo que es ser un buen papá, una buena mamá? ¿Cómo es aquello cuando no se hace bien y ese rol paterno-materno se puede entonces complicar? Y le hemos dado desde muchas condiciones literarias o muchos enfoques, pues precisamente el nombre de tóxicas a muchas relaciones que finalmente no generan bienestar y claramente la vida paterna está dentro de esas posibilidades. Hoy vamos a hablar entonces de cómo podemos lograr que esas crianzas sean más saludables. Más que hablar de esa toxicidad, es proponer y mostrar que dentro de esa crianza, definitivamente, que es tan importante en todas nuestras vidas, pues influyen mucho los desarrollos emocionales y sociales de nuestros hijos, porque claramente la crianza apunta ya, apunta a un ser humano que se está claramente desarrollando y formando para que pueda ser un adulto eficaz. Pero sí, es verdad, la forma como los papás interactúan con sus hijos es muy importante de tenerla en cuenta, es fundamental. Todos los seres humanos tenemos un moldeamiento desde esas figuras que nos acompañaron en esos primeros años, tanto en nuestra autoestima, nuestras relaciones, en nuestra salud en general, sobre todo la salud mental, e influyen toda la vida. Si no, quien no se acuerda de nuestros oyentes o nosotras mismas aquí que estamos entonces en nuestra emisora, de tantas situaciones que vivimos en la infancia, de esas situaciones positivas, felices, de ataque, encantadoras que se quedan en el alma, pero también de aquellas situaciones que nos dolieron, que nos hicieron sentir mal y que de alguna manera, no porque nuestros papás quisieran hacernos daño, también se quedan dentro de nuestros recuerdos.
Totalmente, y no nos podemos olvidar tampoco de nuestro contexto. Y pasa que actualmente, o sea, bueno, cada contexto ha tenido sus realidades, ha tenido sus hitos y su historia, pero actualmente vivimos en un mundo lleno de presiones sociales y de expectativas, donde los padres puedan sentirse también a veces abrumados por esas demandas diarias, por esa presión que puedan experimentar frente al hecho de ser perfecto, ¿cierto? Uh-huh. Unos padres que no cometen errores. Y esto muchas veces nos puede llevar entonces a unos patrones de crianza que puedan ser poco saludables, bien sea por una falta de conocimiento, por experiencias pasadas o por el mismo contexto y esas presiones que se puedan sentir.
Y en ese contexto, Zulima, a mí siempre me ha preocupado mucho en los últimos años que se considera pues que padres buenos no hay y padres buenos siguen existiendo. Y siempre, siempre tenemos que llevarnos a ese concepto. Nada menos la semana pasada que tuve oportunidad de participar de un evento cultural, la muestra que se hacía frente a un público bastante grande, por cierto, era de cómo los papás antes eran muy funcionales y los de ahora no. Y me cuestionaba, bueno, ¿qué está pasando en este público que está escuchando todo esto? Porque seguimos con el látigo pensando entonces que las familias buenas no se están dando todavía o que muchas de las cosas pasadas fueron malas y hacemos de alguna manera una crítica exagerada de ambos modelos, de esos pasados, de esos actuales. Pero por eso hoy vamos a tratar de ampliar, de aclarar un poquito dónde es que podríamos tener más cercanía al acierto y cuándo podríamos tener más cercanía a lo tóxico. Diciendo, por ejemplo, que eso último, que es como el término que nos pone aquí en el programa, pensar, ¿qué es eso? Digamos que eso tóxico son esos comportamientos que pueden perjudicar el bienestar, sobre todo emocional, de los hijos. Por ejemplo, control excesivo, falta de apoyo, crítica constante. Y por el otro lado, podremos entonces también decir que esa crianza sana, esa oportunidad de que estos patrones no aparezcan con tanta frecuencia, es donde se da la comunicación, el respeto y el amor como ejes entonces fundamentales. También me parece muy importante aclarar de antemano que uno como papá se equivoca. Tú también eres mamá, yo soy mamá. Ah, Sandra también es mamá.
Total.
O sea, y muchos de los que nos están escuchando somos papás y mamás. Y uno no puede decir, todo fue acierto, yo nunca me equivoqué. No, nos equivocamos, así hayamos estudiado psicología, así contemos sobre todas estas cosas en distintos espacios y contextos, porque los papás y mamás somos también personas que estamos permanentemente desarrollando también muchas de nuestras condiciones como personas y nada puede decirse es una regla. Ve la receta perfecta, hagamos la lista de chequeo y chulemos todas las perfecciones a ver si las tenemos o no. Entonces debemos partir de eso en nuestro programa porque son las tendencias marcadas, ¿cierto, Zulima? O sea, tiendo a ser un padre tóxico cuando tiendo marcadamente a esa crítica constante, al control excesivo, a no apoyar a los hijos. ¿Qué más podemos decir?
Bueno, ahorita vamos a ir desarrollando esas características como a grosso modo. Y me parece importante y una invitación para nuestros oyentes a pensar en su propia experiencia como padres y que desde esos rasgos que nosotros podamos hacer mención, que puedan considerar si realmente hay una tendencia muy marcada frente a eso o qué aspectos también se resaltan dentro de esa labor como padres, que es tan importante. Lo hemos escuchado mucho y suena como a frase cliché, pero es real. Los padres no venimos con un manual. Recibimos orientaciones en el camino a través de los profesionales. Ahorita que tenemos mayor acceso a la tecnología y tantas oportunidades y cosas bonitas que nos ofrece esta, tenemos unos acercamientos y nos podemos instruir más. Sin embargo, no venimos con un manual y cada uno trae sus propias vivencias y sus propias experiencias de infancia que también determinan cómo ahorita nos encaminamos en ese rol como padres. Entonces, este espacio es para que podamos aprender juntos.
Claramente, cuando uno es papá, cuando uno es mamá, uno no deja en el closet la historia de vida. Uno no deja en el closet como todos los patrones que de alguna manera fue desarrollando, aprendiendo y adquiriendo de ese entorno de familia donde pudo haber tenido su infancia y su adolescencia. Eso pudo ser con los papás biológicos o no, con abuelos, con tías, la idea que tiene de amor, que tiene de relación, que tiene de crianza, todo eso se lo lleva uno a sus nuevas familias. Por eso ese bienestar que yo tengo, sobre todo a nivel emocional, es crucial en la manera como yo soy como papá o mamá. Muchos papás le dicen a uno en consulta a Zulima, es que a mí cuando me criaron tal cosa, es que yo quedé con estos dolores, es que yo tengo todas estas heridas emocionales y posiblemente por eso muchas de las cosas que pasan ahora con sus hijos tienen mucho que ver con esa maternidad y paternidad que ellos vieron y les modelaron entonces su propio desarrollo. Por eso, los padres que también cuidan su propia salud mental y emocional, que se revisan, que están tratando de estar haciendo todos los días lo mejor, pues van a tener una mejor posición para poder ofrecerle un entorno mucho más saludable entonces a esos hijos. Esto incluye a veces buscar ayuda profesional, darnos cuenta de que sí tenemos un montón de cosas que no las tenemos claras, porque es que uno no tiene universidad para criar hijos, ¿cierto? No hay un curso que diga curso para que usted sea perfecto como papá o mamá y no vaya a ser tóxico, no vaya a tener condiciones traumáticas en esa crianza. No, eso se aprende. Yo creo que es la de las pocas cosas en la vida donde uno aprende haciendo, mortal,
total,
¿cierto?
En el
la
práctica,
¿cierto? Entonces,
ensayo,
claro,
y error también.
Exacto, laboratorio, venga que le vamos a mostrar cómo es. Entonces, ay, es también ser muy benevolentes, pero también ser muy reflexivos de cuando vamos como por donde no es y necesitamos entonces revisarnos.
Claramente. Y ese, ahorita decías algo muy importante, y bueno, evolucionar con esos contextos, pero también evolucionar con las etapas de nuestros hijos, ¿cierto? Es muy importante que a medida que los hijos van creciendo, nosotros como padres también nos podamos ir adaptando a esas nuevas etapas y que cada etapa reconocer que tiene unos desafíos e ir entonces preparándonos para saber cómo enfrentar esos desafíos y cómo acompañar a nuestros hijos en estos.
Claramente la crianza es un tema que yo digo que es el más complejo de la vida humana. O sea, yo digo, Zulima, uno enfrenta las carreras, uno enfrenta los trabajos, uno enfrenta todos esos desafíos de la vida, pero la crianza, a mí la crianza me parece tan importante, me parece el centro del ser humano, de la sociedad, del papel que ejerce un hombre y una mujer, y por eso hay que ponerle cuidado, hay que ponerle ganas, ¿cierto?
Y es algo de lo que no tenemos vacaciones. Hay momentos que yo le digo a mi esposo, uno tiene vacaciones de su trabajo, en la universidad, en muchas otros aspectos y ámbitos, pero de la paternidad y de la maternidad,
esto es 24/7, y lo otro y también siempre. Es que requiere constante revisión. Uno podrá hacer incluso muchas tareas que son muy operativas y muy mecánicas y ya no tenés como que perfeccionar. Aquí sí, aquí necesitas estar revisando, estar muy iluminado por Dios nuestro Señor, porque un papá y una mamá que no pongan a sus hijos y su rol paterno y materno en manos de Dios, a difícil que puede ser entonces cumplirlo. Y lo último es, haciendo incluso relación a una película que me parece hermosísima, no se admiten devoluciones. ¿La has visto de pronto, Zulima?
Sí,
una preciosidad
hermosa,
de película.
Sí.
Y claramente nos muestra eso, como ese amor es un amor para siempre. Así que a reflexionar antes de esta recomendación que les tenemos en el día de hoy, cómo ha sido el recuerdo y la historia que yo tengo del padre, la madre o las figuras de crianza que tuve, y si soy papá o mamá o un adulto que ayuda en la crianza de algún niño o de algún adolescente, cómo siento que estoy haciendo entonces este rol.
La recomendación, píldoritas para la salud mental y espiritual.
Al ver un barco en el puerto, lo vemos en un lugar seguro. Mientras está en el puerto, el barco está preparándose y abasteciéndose para lanzarse al mar. Ese es el destino para el que fue creado, navegar por los mares, saliendo al encuentro de sus propias aventuras. Dependiendo de lo que la naturaleza le tenga reservado, podrá desviar la ruta, trazar otros caminos o buscar otros puertos. Seguramente con el tiempo el barco y sus tripulantes volverán más experimentados por el aprendizaje adquirido y enriquecidos por las diferentes culturas que conocieron. Saben que siempre habrá gente en el puerto esperándolos. Y así son los hijos. Ellos tienen en sus padres un puerto seguro. Pero, por más seguridad y sentimientos de protección que puedan dar los padres, todos nacimos para navegar los mares de la vida, correr nuestros propios riesgos y vivir nuestros propios retos. En nuestro camino llevaremos los conocimientos y fortalezas adquiridas en nuestro puerto. Muchas veces, como padres, queremos mantener a nuestros hijos en un lugar seguro, en nuestro puerto. Pero ellos están hechos para navegar, para zarpar, Cuando llegue el momento y la estancia en el puerto ha de prepararles para navegar. Algunos padres no desean dejar salir del puerto a sus hijos. Desean que se queden en el lugar seguro para siempre. Y olvidan prepararlos para navegar, para encontrar su propio lugar, donde podrán sentirse seguros, felices y adquirir la fortaleza necesaria para en un futuro ser puerto para sus propios hijos. Los hijos nacieron para convertirse un día en ciudadanos de este mundo. Los padres podemos desear la sonrisa de los hijos, mas no podemos sonreír por ellos. Podemos contribuir por la felicidad de nuestros hijos, pero no podemos ser felices por ellos. Los hijos deben continuar desde donde los padres llegaron, así como los barcos parten del puerto para sus propias conquistas. Sin embargo, para eso necesitan saberse preparados y amados, fortalecer sus valores morales, su autoconfianza y reforzar sus virtudes y fortalezas. Prepararlos para sus travesías. Qué difícil es soltar las amarras. Pero como padres podemos tener el orgullo de verlos partir a navegar sus propios rumbos con la seguridad de que son un barco fuerte, independiente y capaz, que están bien abastecidos de todo lo que les hemos inculcado para poder enfrentarse al mundo y superar las tormentas que se les presenten.
Bueno, y después de esta hermosura de reflexión que claramente nos invita a mirarnos desde ese rol de papá y mamá y lo que implica realmente llevar a buen puerto a nuestros hijos y hacerle el máximo para que ese viaje en la vida ellos tengan el equipaje adecuado para su realización, sigamos hablando, Zulima, de esos padres sanos y esos padres tóxicos. Esos términos que finalmente también nos comprometen como tanto. Es que hablar de que algo es sano o algo es tóxico son términos realmente no solamente muy amplios, sino que nos ponen a pensar en todos los sentidos, ¿cierto? Dentro de eso que hemos hablado entonces, hablemos de esa crianza tóxica, que de pronto el término que nos pone más a cuestionarnos exactamente qué es. Y ahorita decíamos que precisamente esos padres tóxicos pues son aquellos que les cuesta mucho desde ese rol paterno y materno tener esa constancia, ese acompañamiento, esa comunicación permanente, que les es un tanto difícil poder acompañar a esos hijos en que haya control excesivo, falta de apoyo o tienen una crítica constante. Vamos a ser entonces más depuradas y vamos a contar que ese control excesivo del que hablábamos ahorita significa que son papás que limitan muchísimo la autonomía de los hijos en cualquiera de las edades, porque cuando limitan la autonomía de chiquiticos les cuesta mucho poderles dar esos grados entonces de independencia. Esto incluye que les cuesta muchísimo soltarlos o ayudarles y apoyarlos, porque cuando hablo de soltar no significa de que decida solito, no. Está diciendo que todas las decisiones de los hijos, los papás los quieren tomar por ellos, de que quieren hacer incluso desde las actividades diarias hasta elecciones muy importantes en la vida, de que entonces ellos estén permanentemente presentes, y cuando esos hijos hacen elecciones personales únicas o sin contar con esos papás, les pueden generar resentimiento y falta de confianza. Y creo que así se crían también los hijos, con esos resentimientos y con esa poca confianza en ellos mismos, y por eso es mucho más complicado que incluso más adelante puedan desarrollar un proyecto de vida donde puedan confiar en sí mismos y tener esa autonomía. También hace un ratico hablamos de la crítica constante. ¿Qué es eso? Incluye esos papás y mamás que por todo critican a los hijos, que nunca están realmente como de acuerdo con muchas de las cosas que ellos son y van disminuyendo obviamente su autoestima. Parecen con una lista de chequeo, ¿cierto? Es que no es así, no dijo cómo era, no pensó cómo era, no saludó como yo quiero, y de alguna manera solo destacan como las fallas, los errores que tienen. ¿Y qué va a desarrollar eso? Un hijo pues claramente todo inseguro, un hijo con una visión muy negativa de sí mismo, ¿cierto? Son padres que yo digo que son muy psicorrígidos, que tienen muchos miedos además, que tienen quizás incluso algunas condiciones clínicas como obsesivo-compulsivos, pues que tienen que hacerse las cosas como ellos digan, los perfeccionistas del universo, y tienden, por lo tanto, a crear en los hijos todos esos patrones que ellos también entonces están cargando. Hablemos de otras características, porque habíamos dicho, Zulima, al principio, que también les falta el apoyo emocional por esos hijos. ¿Qué será eso, Zulima?
Claro que sí. Bueno, cuando hablamos de esa falta de apoyo emocional, estamos hablando de unos padres que se les pueda dificultar validar y apoyar esas emociones de los hijos. Ejemplos claros como cualquier situación, hacemos una observación y eso pueda generar una emocionalidad y una reacción en esos hijitos y se ponen a llorar, por ejemplo. E inmediatamente está la respuesta de no llore, ¿para qué llora? O deje de llorar, se tiene que ser fuerte, ¿cierto? De algún modo estamos invalidando esa emoción, es entender que a nosotros nos está atravesando unas emociones y unos sentimientos y pensamientos, pero que a ese ser sea más grande, sea más pequeñito que nosotros también, y es validar, porque aunque nosotros quizás nos parezca o minimicemos eso que le pueda estar pasando al otro, para el otro eso está siendo el todo y está siendo lo que le está generando ese dolor, esa angustia, ese miedo, ese temor, esa alegría. Entonces es validar esas emociones, validar esos sentimientos, esos pensamientos, poder estar ahí. No es necesario ni siquiera entrar a dar un discurso frente a lo que está sintiendo, simplemente primero estar. Si es necesario abrazar, si es necesario dar una muestra de cariño a través de una caricia.
Eso quiere decir que sería una estrategia en caso de que los papás pudieran caer en este tema de la falta del apoyo emocional.
Ahí se está adelantando un poquito la señora Zulima. Claro que sí, pero es eso. Ajá. Esa falta de validación, de apoyo emocional, es no validar esa emoción de esos hijitos. Y con ello también no siempre puede estar de la mano, a veces sí, pero esa manipulación emocional, que es otra de esas características o esos rasgos cuando hablamos de esa paternidad o esa maternidad desde una crianza tóxica, y es que a veces se cae en el error de criar desde la culpa o el miedo con la finalidad de poder controlar esos comportamientos de esos hijos, ¿cierto? Entonces, frases como, si tú me quisieras, harías esto por mí, o algo que ya pues poco lo veo, pero antes se veía mucho, el niño que no quería comer, entonces empezaban, si tú quieres a la mamá, te vas a comer esta cucharadita por la mamá, esta cucharadita por el papá, ¿cierto? Esa,
toda ahorita, la familia, eso entraba hasta el primer hermano del papá y eran nueve, bendito.
Totalmente, entonces cosas tan simples y tan que uno diría son mínimas, pero que influyen y afectan, como otras cosas más significativas y más grandes donde entramos a manipular emocionalmente.
Y se puede hacer también con gestos, la manipulación emocional es mucho el gesto, incluso pues por allá como que le dan así la palmadita y como quien dice, bueno, que hubo pues, que es que tienes que ser como yo estoy diciendo. Muy importante insistir que estos patrones se siguen dando, que pudieron ser posibles en crianzas anteriores y pues, si se siguen dando en las crianzas actuales, y que lo importante es cuestionarnos y mirar cómo podemos modificar esos comportamientos tóxicos que finalmente no van a lograr una personalidad sana. Yo quiero hablar de otras dos cosas que me parecen muy importantes en esos padres tóxicos, y es la inconsistencia en la disciplina. O sea, son papás que no tienen límites claros, que hoy sí, pero mañana no, que hoy está de buen genio y lo permite, mañana está de mal genio y, mejor dicho, el castigo es miedoso. Son inconsistentes en esas reglas, son confusos entre ellos mismos o con ellos mismos, es decir, la mamá con la mamá misma, hoy sí, mañana no, o entran en choque con ese papá papá o con las personas pues que también colaboran en la crianza. Claramente los hijos como se sienten inseguros, no saben qué esperar, no saben qué realmente lo que tienen o no pueden hacer. Y lo más complejo de esta inconsistencia en la disciplina es que los castigos no tienen una claridad tampoco. Incluso se llega mucho al castigo físico porque también esto desborda a los mismos papás que son inconsistentes. Y ya sabemos que el castigo físico trae consecuencias realmente muy duras y no estamos diciendo aquí que no se tenga que generar sanción y castigo porque eso hace parte de la crianza, pero claramente el físico no es el mejor mecanismo para poder lograr un buen desarrollo de la personalidad. Y también tenemos dentro de esos padres tóxicos los negligentes o que son aquellos papás que definitivamente son desinteresados, que finalmente no tienen nada que ver como con esos hijos. Incluso pueden ser muy proveedores económicamente, pero no conocen los hijos, no comparten con ellos. Están presentes, pero realmente no están en sus vidas, no saben de sus hijos. A mí me ha pasado, alguna vez incluso me parece que lo conté aquí en Muy Familiar, que he llegado a participar de procesos con niños o adolescentes que llamo al papá o a la mamá y me dicen que en qué grado es que está el niño, que con quién es que es la profesora, y no estamos empezando el año, estamos por allá ya muy lejos, que nunca han ido por ejemplo al colegio, que se quedan sorprendidísimos de todo lo bonito que es la institución y el hijo está en cuarto, en quinto y toda la vida ha estado en el colegio. Entonces uno sí se empieza a preguntar, ¿qué tanto interés se puede tener cuando yo no participo de una etapa tan hermosa como es la vida escolar? Hablemos también de esos papás que hacen comparaciones desfavorables. Ah, también nos encontramos con aquellos que creen que a punta de comparación con los hermanos, con el amiguito, con los compañeros, van a lograr que esos hijos quieran ser mejores, quieran salir adelante. Y finalmente lo único que también genera es que esa competencia se vuelve destructiva, aumenta obviamente los problemas de autoestima y obviamente las relaciones con los demás. Esos son los padres tóxicos, pero hablemos entonces también de los padres sanos, ¿cierto? ¿Qué características puede tener ese padre que de pronto tiende más a ser saludable en sus patrones de crianza, Zulima?
Claro que sí, Angelita, supremamente importante no quedarnos en un lado de la moneda, como diríamos, ¿cierto? Reconocer esas características de ambas partes para que desde ahí también nos podamos evaluar, nos podamos revisar y mirar. Cuando hablamos entonces de una crianza sana, estamos hablando de que fomentamos la autonomía de esos hijos, es decir, se alientan a que desde pequeñitos ellas puedan tomar sus propias decisiones, cosas tan simples como el que se van a poner hoy, ¿cierto? Que a veces somos muy dados a hacer esas elecciones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no así combina mejor? ¿Cómo va a salir como un payasito, una payasita, ¿cierto? Entonces comenzamos también con esas etiquetas y a veces no los dejamos ser en esas decisiones tan simples que puedan tomar en su día a día. Y eso es muy importante porque les va a permitir favorecer su autoestima, les va a enseñar además el valor tan bonito que es la responsabilidad y además algo también muy importante es que les permitimos aprender de sus errores, ¿cierto? Frente a esas elecciones podemos enseñarles de esas consecuencias positivas y negativas a que vayan construyendo su propia identidad, esa forma de cómo enfrentan los conflictos. También es muy importante y otra característica es modelar ese comportamiento saludable. Eso lo hemos mencionado infinidad de veces en otros programas y es que claramente como padres somos esos modelos a seguir. Desde nuestro comportamiento les enseñamos a nuestros hijos cómo manejar sus emociones de manera constructiva, cómo resolver esos conflictos, cómo tomar decisiones. Esto les enseña también unas habilidades sociales que son muy valiosas para la vida. Y como padres también otra característica, involucrarnos.
Como padres saludables, ¿cierto?
Como padres claramente, saludables, sí. Involucrarnos activamente en su proceso, involucrarnos en su vida. Ahorita mencionabas el que hay padres que están presentes, quizás desde un factor económico, no les falta nada a sus hijitos a nivel de quizás material, pero poco conocen qué es lo que pasa con esos hijos, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, cómo se visualizan, cuál es su concepto, cómo se están posicionando en el mundo. Y eso es muy importante, entonces, podernos involucrar, participar de esas actividades que les gusta, de esos intereses, conocer cuál es su círculo de amistades, su círculo social, apoyarlo en sus pasiones. Esto nos va a permitir crear un vínculo fuerte y positivo con nuestros hijos.
Y es que uno se acuerda de todas esas cosas, Zulema, cuando uno siente que ese papá y esa mamá le acompañaron en muchas cosas. Yo te quiero preguntar qué te gustaba mucho cuando eras niña y sentiste ese apoyo de esa familia que tuviste acompañándote.
Yo me mencionas eso y lo primero que se me viene, a mí me encantaba el teatro. Ajá. Y yo en mi infancia estaba en clases de teatro, estuve allí un buen tiempo y finalizando como por noviembre murió mi abuelo, mi mamá estaba claramente en una situación compleja, aún así hubo ese apoyo por parte de mi papá que dijo, no, hay una situación en casa claramente, pero tú quieres ir, te sientes bien para estar. Y mi papá, en la noche, en medio de todo, después de llegar de un momento tan fuerte, me acompañó y que la niña estuvo en su obra de teatro.
Hermoso, y uno no los ve sino a ellos. Puede haber un montón de público, pero uno no los ve sino a ellos. En mi caso fue el baile, bailé muchísimos años, desde que tenía 4 años. No pregunten los oyentes cuánto hace de eso. Pero claramente también, y me acuerdo mucho de mi mamá porque mis presentaciones, yo estudié en un colegio en Sabaneta, hermoso, gracias a Dios me lo permitió, pero mis presentaciones eran en Belén, estamos hablando de que no había metro, entonces mi mamá, me acuerdo, con mi hermanita más chiquita, boleando para allí y para acá, buscando buses, todas esas rutas, pero allá estaba y me apoyaba, y también me gustaba muchísimo la poesía, y yo participaba en concursos del colegio de poesía, pero yo me aprendía las largas, y me acuerdo mi mamá cansadísima de estar boleando todo un día preguntándome la poesía, o me acostaba y ella me leía la poesía, porque se ha dicho pues que uno dormido aprende como más fácil, y ella volvía, ¿cuántas veces me habrá leído la poesía antes de ella poderse acostar? Hermosos y hermosas, y sencillamente todos nuestros oyentes, yo los quiero convocar también a eso, traigan a su mente los recuerdos hermosos que tienen de esa infancia. A veces nos llenamos más de esos dolores, de nuestras ausencias, de las cosas feas, pero es más bonito y hace más bien, y no nos ayuda para nada los charcos y los pantanos, nos ayudan los puentes, y los puentes son esos recuerdos maravillosos y lindos que tenemos precisamente esos papás y esos adultos que nos formaron y nos ayudaron tanto. Por eso también quiero hablarte otras características de esos papás sanos, Zulema, y es esa comunicación abierta, porque claramente ellos abren la puerta para que sus hijos expresen esas emociones de las que hablabas ahorita. Hablan de sus cosas, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus ideas, y estos papás realmente los escuchan. No son los que están pegados hoy en día a ese celular, de ese televisor, que ni los miran, hasta dicen sí, después no saben a qué dijeron que sí. Y no, este papá es un papá que realmente mira, que está con vos, que te saca el tiempo, que no tiene nada diferente a poder estar en tu mundo. Y eso es muy importante, porque esa validación, esa comunicación abierta va facilitando esa seguridad personal que tanto se necesita. Ese apoyo y validación, entonces, por lo tanto, también está en un papá que genera comunicación abierta, porque es capaz de reconocer logros, esfuerzos, y es también capaz de poner el límite sensato cuando es necesario. Esos límites claros y esas reglas claras hacen parte de ese papá sano que le va a brindar a los hijos seguridad y estructura en su vida. Alguna vez me encontré, no lo vas a creer, un papá que atendí de un chico de 10 años con enormes dificultades comportamentales, y el papá me decía, yo no entiendo cuál es la idea de tenerle que poner reglas a un niño que apenas está creciendo. Tenía 10 años. Me decía, yo reglas no le pongo porque siento que eso lo traumatiza. Y tenía una idea realmente muy compleja de lo que era ese desarrollo saludable, y ya estaba teniendo dificultades. Y por ahí hay muchos modelos muy, muy, muy bellos de la crianza, pero también hay muchos modelos que están viciados por creer que el límite no es necesario. ¿Y cómo les parece que sí? Un padre sano sabe dar valores, sabe dar normas, sabe dar entonces límites.
Y bueno, añadido a lo que estás mencionando, también es muy importante, y dentro de esos rasgos y esas características, tener empatía y comprensión. Poder, muy de la mano con lo que mencionábamos ahorita, validar esas emociones, ¿cierto? Desde ahí somos empáticos con nuestros hijitos. Ahí, digamos, la manera más simple como se ha definido el concepto de empatía, y que yo con mis estudiantes, con los chicos, de hecho, trato de ampliarlo un poquito, porque ser empático no es ponernos en los zapatos del otro solamente, ¿cierto? Para mí va más allá de, porque eso implica que yo no necesito estar en la realidad del otro para entenderlo. Yo desde mi propia realidad ser capaz de poder entender esa realidad del otro. Entonces yo desde mi rol como adulto, desde mi rol como padre, desde mis obligaciones, mis responsabilidades, ser capaz también de bajarme a ese hijito, a ese niño, a ese adolescente, a sus necesidades, a sus requerimientos, a sus sentimientos, a sus emociones, y poder entender qué es lo que puedan estar atravesando, y qué más que nosotros también ya atravesamos por esas etapas, y podemos también saber qué se puede estar sintiendo, cuáles son esos momentos como tan álgidos en esas etapas de la vida y del desarrollo. Y el autocuidado no lo podemos dejar de lado, claramente también priorizar su propio bienestar. Es muy importante que antes de ser padres seamos personas, ¿cierto? Somos humanos, nos atraviesan a nosotros mismos unas emociones, unos sentimientos, unas vivencias, unas angustias, preocupaciones, y es importante poder entonces nosotros mirar primero eso para sanar por dentro, para poder primero nosotros actuar sobre nosotros, para actuar de una manera positiva hacia el otro, hacia esos hijitos.
Sin decir pues que es que uno tiene que estar completamente sano, que no tenga heridas emocionales. Claro. Aquí hablamos del niño interior en programas pasados,
sí,
¿te acordás, Zulima?
Claro que sí.
Y no es que todo lo tenemos que resolver, pero sí tenemos que gestionar aquello que nos, exacto, duele más y que estamos poniendo en esos hijos o en esos niños y adolescentes que están a nuestro cuidado. Vámonos a nuestra bella melodía del día de hoy.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Sabe en tus manos, sabe en tus pies, tus ojos saben, también tu piel, quien te quiere bien. Se hace un milagro en un instante. Dejo de ser y guardada en cada célula y memoria el deseo de amor que puse en ti. Y siempre estaré cerca de ti. Me veas o no, me vas a sentir en cada duda, en cada temor. Te voy a enfrentar, te voy a latir, porque eres mi paz, mi luz y mi sol, mi fiebre, mi fuerza, mi único amor. Y ahí donde siempre estoy, estaré en tu corazón, siempre ahí estaré. Estaré. Te echo de menos, tanto que voy a morir, y sé que tú también. Lo que a tan genes se hace de amor, lo que a y guardada en cada célula en memoria el
deseo y del amor que puse en ti. Y no alcanza tanto cielo a tanta gloria, es el pan que viva de ti. Y siempre estaré cerca de ti, me veas o no, me vas a sentir. En cada duda, en cada temor, te voy a frenar, te voy a latir. Porque eres mi paz, mi luz y mi sol, mi fiebre, mi fuerza, mi único amor. Y ahí donde estuve, estoy, estaré, en tu corazón, siempre ahí estaré.
La estrategia, pautas para aplicar en la cotidianidad.
Siento el silencio. Bueno, y nos vamos con estrategias. Ya dentro del diálogo que hemos tenido, Zulima, hemos conversado de algunas cosas y yo pienso que a medida que hemos hablado sobre todo de esas características de los padres tóxicos y esas características de los padres saludables, cada uno y cada uno de nuestros oyentes se ha ido preguntando dentro de sus patrones de crianza que tuvo y los que pueda estar teniendo ahora hacia cuál de las dos tendencias es, pero tan rico poder aclarar unas ideas muy precisas de cómo ganar entonces en esas oportunidades, en esas, digamos, opciones que tenemos realmente de hacer lo mejor como padres y lograr entonces esas crianzas lo más saludable entonces posible. Esos padres que quieren llegar a ser entonces muy saludables tienen que empezar por mirarse. A ver, ¿cómo me veo como papá, como mamá? A mí me gusta ser papá o mamá. Hay personas que claramente fue una situación accidental, no planeada, no lo tenían en su proyecto de vida, cualquier cosa de esas, o la persona de pronto con la que tienen su hijo o su hija no era exactamente la persona con la que pensaban tener un hijo o una hija, o muy diferente de pronto a lo que esperaban. Pero ahí está ese hijo y ahí está hija y se puede construir y se puede mejorar y se puede evolucionar. Yo sigo pensando que todo está en los planes de Dios y que Dios todo lo que nos pone, lo que quiere es que nosotros trabajemos con eso, ¿cierto? Es el gerente el que nos dice, ve, si era como vos querías, pero no era del todo. Es de este modo, pero lo que pasa es que es por otro caminito. Es como ir a Medellín. Ay, a mí me pasó en estos días. Iba para Medellín, yo me tengo que ir para ese lugar a donde iba en metro y a mí se me olvidó. Y yo terminé en el Parque de Envigado. Cuando llegué al Parque de Envigado ya no tenía forma de bajar hasta la estación. Estaba súper cogida del día. Yo decía, Dios mío, no me da para bajar al metro y aquí se demora enormemente la ruta que necesito. y todo se fue acomodando, todo se fue acomodando. Llegué de hecho súper temprano, quizás más temprano que si me hubiera ido en metro, y así es Dios. Dios te dice, ve, ese era el camino que vos creerías, en metro de pronto querías que era así, te parecía mejor, pero yo te puse en bucecito porque vos necesitabas otras pruebas y otras cosas que te alimentaran, que te maduraran y te ayudaran. Entonces, primero, mirarnos. No, primero no. Primero es Dios y pedirle que nos acompañe mucho. Y segundo, mirarte mucho para que puedas realmente acercarte a esos hijos y poder tener vínculos muy sanos. Hay que fortalecer y fomentar, obviamente, esa sana convivencia en familia. Usted no puede ser un papá y una mamá que pretenda criar muy bien si su hogar es un campo de batalla, hay comunicaciones inapropiadas, no hay de verdad unas comunicaciones positivas ni siquiera entre ustedes como pareja o entre ustedes como adultos formadores, de que no hay reconocimientos primero de todas las cosas buenas que hacemos, de reconocernos como hombres, como mujeres, como parejas. Y por eso lo primero es qué ve sus hijos, qué siente cuando abre esa puerta, qué siente en ese clima de hogar, le gusta estar en esa casa una vez la hora de salir, qué es lo que siente, y desde ahí empiece a mirar en qué se va a fortalecer y en qué no. Por eso empecemos por reconocer esas heridas, qué cosas no tenemos claras, qué patrones nos están impidiendo ser unos papás muy saludables, y empezar entonces a buscarles como esa solución y ese alivio. Tan importante también, y lo voy a decir desde el principio, hay que tener espacios de descanso, porque los papás y mamás también tienen que tenerse benevolencia, desconectarse mucho de ese rol de papá y mamá. A veces se llenan, y yo he atendido a papás que me dicen, a mí no me queda tiempo más que para ser papá y mamá. Tú decías ahorita 24/7, pero en ese 24/7 yo también tengo que tener espacios donde saque raticos para el respiro, saque raticos para que también mis hijos vean que yo tengo un lugar y me lo den. Porque si los papás y mamás no dan eso, los hijos no se los van a dar. Y ni en la crianza saludable hay que ver esa autoestima también, que también es de los papás, tema que también hemos trabajado aquí, Sulima.
Sí, totalmente. Yo a veces llego y me digo a mí misma, en esos diálogos conmigo, y yo, ay no, ya estoy siendo muy mamá.
Sí.
Ya, o sea, necesito un descansito y necesito ser mujer.
Ajá.
¿Cierto? Y no ser mujer en el sentido de que me voy a descualquierar, pues, y que no, es espacios desde lo que yo disfruto, que no tienen que ser, pues, por así decirlo, mundano, sino que sean espacios que
dedicarte
a mí me permitan
a vos
conectar
misma.
Exactamente. Sí. Entonces es supremamente importante desconectarse para conectar nuevamente. Ser padres agota. Tiene sus retos, claramente. Y si todo el tiempo estamos en función de eso, va a llegar un momento de desgaste mental.
Y tan importante es, Sulima, el orden que nosotros entonces tenemos. Porque si yo tengo un cronograma, pues, con una lista, ya lo hice cada media hora. No. Una cosa así. Pero sí tener muy organizados los espacios, las cosas que tenemos, el dinero que manejamos, el entorno en el cual nosotros nos movemos, eso nos va a ayudar mucho a eso entonces que queremos. Por eso yo pienso que la planificación semanal podría ser una idea.
Total, claramente es importante poder entonces desde ese tiempo mirar semana a semana o mensualmente qué son esas actividades a realizar, cuáles son esas prioridades, cuáles son esas actividades que voy a llevar a cabo, qué espacios me voy a dedicar, qué días me voy a dedicar, qué días se va a dedicar también mi pareja y qué espacios voy a dedicar a compartir como familia con hijito, con hijita. Esto nos puede ayudar a reducir esa sensación de agobio. Es también muy importante, entonces, dentro de esa planificación, establecer esas prioridades, aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante, ¿cierto? Puede que yo tenga cosas, todo sea muy importante, tenga que entregar un informe, tenga que ir a hacer una diligencia, pero entonces establecer que dentro de esas actividades que son importantes, que es lo urgente, es decir, que me amerita la inmediatez, que es para el momento. Y es muy importante también tener unas rutinas de sueños saludables. Eso también lo hemos tocado en otros programas. Uh-huh. Y A veces pueda que no le demos la importancia que amerita y que requiere, pero el sueño de calidad requiere establecer unos horarios regulares para acostarse, para levantarse, respetar que haya unas horas de sueño realmente donde no interrumpamos unos ciclos, donde nuestro cuerpo realmente sienta que está descansando. Porque imagínate un cerebro todo el tiempo agotado, todo el tiempo cansado, sin descanso, va entonces a estar como el gato con los pelos erizados. Total. Todo el tiempo alerta, todo el tiempo como a la expectativa de lo que pueda decirme el otro y responder desde ahí también. Y como lo decíamos también, poder conectar con nosotros mismos a partir de esos rituales que yo conmigo realizo a diario, rituales como que, ay, me encanta tomarme una tacita de café al atardecer cuando llego del trabajo, o me encanta el cafecito, o me encanta visitar un lugar en específico. Entonces darnos esos espacios que nos proporcionen calma y conexión.
Yo quiero acentuar, Zulima, en algo que dijiste ahorita, y es en la parte de pareja. Los papás y mamás en lo posible deben sacar espacios también para ser pareja. Si bien los niños, sobre todo chiquitines, porque yo pues gracias al Señor, porque tengo un regalo hermoso en mi hija, implican más, uno se tiene que desgastar obviamente más porque están creciendo, porque tienen menos habilidades para hacer muchas cosas. Hay que ir ganándole también poco a poco a los espacios de pareja, a estar junticos, a conversar un ratico, a tomarse ese cafecito rico entre los dos del que hablabas ahorita, a sentarse a ver su programa de televisión también, a darse cariñitos, porque las parejas cuando no se van afianzando como pareja también se van diluyendo en el rol de papá y mamá y empiezan a haber muchos vacíos y muchas soledades que después cobran factura definitivamente. Entonces es muy importante que esa vida de pareja sea claramente cuidada para que ese rol de papá y mamá sea mejor, sea obviamente más saludable, tener donde descargar también todas esas cosas que a veces nos abruman, y que los diálogos de pareja no sean en torno a los hijos, porque entonces son muy charros, salen o conversan pero es de los hijos, o salen pero llaman cada 10 minutos a ver cómo están los hijos. Búsquele una persona de total confianza y seguridad. Usted no se tiene que ir días ni un montón de horas, pero que usted se vaya una horita y más si es en pareja, qué rico, a poder hablar y poder sentir de otra manera ese ser persona que usted también es, le va a ayudar mucho a ser un papá y una mamá muchísimo más saludable. Finalmente, yo pienso que es muy importante ser muy adaptable. Los padres tienen que ser flexibles a que sus hijos crecen, sus hijos evolucionan, no se quedan niños toda la vida. Hay papás con hijos adultos que todavía los dejaron en la infancia, que los ven todavía desde la sobreprotección, que no los han dejado crecer, que los abruman incluso todavía, que pretenden que estén en sus vidas permanentemente, y eso no es un papá sano. Entonces es muy importante ser adaptable y entender que nosotros como papás criamos para la autonomía, para la independencia, para ayudarles a seguir adelante, y que por lo tanto eso va a reducir el estrés y la ansiedad de todo el mundo cuando usted va aceptando que sus hijos claramente están cumpliendo paulatinamente sus etapas. Y finalmente, aceptar la imperfección. Con eso empezamos el programa. Padres perfectos no hay, pero sí padres con ganas de hacer todos los días lo mejor, puestos en las manos de Dios, pedirle que nos dé su iluminación, la iluminación hermosa, el Espíritu Santo, que todo lo puede, que todo lo da, y que nos va a ayudar a hacer lo mejor dentro de todas nuestras limitaciones humanas. Así que sí es posible, no es tan difícil, y es la invitación que les dejamos hoy con nuestro tema de Muy Familiar.
La vida vile sin ti, por ti, por mí, al positivismo vile sin ti.
Bueno, y como en todo programa, no nos puede faltar nuestra frase del día. El día de hoy traemos una frase muy hermosa de Peter Kraus que dice: la crianza consiste en guiar a la siguiente generación y perdonar a la última.
Hermosa frase, finalmente nos está diciendo justamente eso. Eso es un ciclo humano, es la manera como Dios nos ha mostrado que el camino siempre está en continuidad, en proceso, en dinamismo, y que claramente el perdón repara y al reparar podemos hacerlo mejor todos los días. Por eso esta frase me parece hermosísima, Zulima, porque sí, es perdonar. Yo le agregaría traer todo lo hermoso que también esas crianzas de antes también traían, y obviamente lograr que en esta generación podamos guiar desde lo aprendido lo mejor posible.
La invitación. Tienes una cita en Muy Familiar con otro tema de actualidad.
Bueno, siguen dos lunes festivos, entonces no nos veremos hasta un ratico grandecito en Muy Familiar, pero les tenemos una invitación para ese programa maravilloso porque tenemos invitada. Vamos a tener una neuropsicóloga en nuestro programa porque vamos a trabajar rendimiento escolar exitoso. Cómo se van acabando los años escolares, ya este 2024 se está cerrando. Qué tan importante que hablemos de qué es eso, el rendimiento escolar exitoso. Y sobre todo vamos a enfatizar en aquellas situaciones que de pronto nos alertan, que nos van diciendo que nuestro hijo por distintas razones no ha aprobado su año escolar o queda con muchas debilidades, a qué se deben esas cosas, para lograr que desde el programa tengamos herramientas que nos sirvan mucho para proyectar ese año escolar siguiente y poder reconocer mejor cómo lograr ese acompañamiento saludable de los papás en esa escolaridad entonces de nuestros hijos. Por aquí entonces muy invitados para que nos escuchen en Rendimiento Escolar Exitoso.
Claro que sí, los esperamos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, a Sandra también por acompañarnos y por hacer posible este programa.
Bendiciones para todos.
Esta invitación es Muy Familiar, el programa de los lunes a las 10 de la mañana, en el que encontrarás orientaciones para crecer y avanzar como persona y familia. Realizado por el Servicio de Asesoría Escolar del Liceo Francisco Restrepo Molina, con el acompañamiento de la psicóloga Ángela María Tapias Mejía. ¡Te esperamos!